RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ludwig van Beethoven, uno de los grandes, sin duda, de la música de todos los tiempos, empezó a componer su última sinfonía, la novena, en re menor, opus 125, la conocida como coral. Digo que empezó a concebirla en 1822, pero fue estrenada en Viena, mayo 1824. Considerada una obra maestra de la música occidental, desde luego de las más interpretadas del mundo, de las más conocidas, por tanto, sobre todo por su cuarto y último movimiento, fue en su día el elegido por la actual Unión Europea, antaño Comunidad Económica Europea, 1985, fue elegida como himno representativo de la institución, versión adaptada por el gran von Karajan. Pasa por ser el primer ejemplo de cómo un compositor importante incluye en una sinfonía partes vocales. En su caso, en el cuarto movimiento de su novena, cuatro solistas vocales y un coro para terminar haciendo una oda a la alegría. Esta novena de Beethoven es lo que nos va a ocupar en los próximos minutos de Radio Pública. Ana Vega Toscano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ella es compañera de esta casa, a fecha de hoy vinculada al programa Documentos, antes en su día directora de Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Es además musicóloga, investigadora en lo suyo, por supuesto pianista, artista en este sentido porque ofrece conciertos, uno recientemente, aquí en Madrid. Autora precisamente de un documento sobre cómo la obra del compositor llegaba a España en el siglo XIX, tan importante es considerada esta sinfonía, la novena de Beethoven, que el manuscrito de la partitura original, que está en la Biblioteca Estatal de Berlín, se inscribió en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO como parte de la herencia espiritual de la humanidad, nada más y nada menos, ¿eh? La primera partitura musical así considerada y designada, que digo yo que no es para menos, Ana.
Sin duda, ya desde el momento de su estreno se consideró así, o sea que efectivamente no es para menos, además luego por la carga simbólica que ha representado y también por muchos aspectos musicales que se pueden desgranar ella.
Vamos a ello a lo largo de los próximos minutos de Radio Pública. Para empezar, esta novena de Beethoven, ¿se sabe cómo empieza a fraguarse en la cabeza de su autor? ¿Es verdad que comienza a tomar consistencia a partir de 1908 con su fantasía coral Opus 80?
Sí, en 1808 sería, digamos, lo podríamos invocar como un antecedente formal, porque esa fantasía realmente es muy original en sus aspectos formales, ya que incluye los coros, siendo en principio que podríamos pensar que es un movimiento concertante para piano y orquesta. Eso sería en algunos aspectos formales, pero realmente cómo comienza a fraguarse en su cabeza es siempre muy complejo de exactamente definir. Se han hecho muchos estudios sobre esbozos que hay de los temas que utiliza, donde se puede ver que se han iniciado o que han continuado, es decir, que se fue fraguando lentamente en su cabeza, aunque luego formalmente podemos decir que esos dos años que has comentado serían los años exactos ya de definición del proyecto.
¿Se la encarga alguien? ¿Fue motu propio?
Parece ser que en principio habría un encargo desde Londres.
La Filarmónica, ¿no? La
Sociedad Filarmónica. Eso es lo que se supondría, aunque luego recordemos que el estreno es en Viena, el 7 de mayo de 1824, un estreno sobre el que se ha hablado muchísimo, porque hay toda una mitología también sobre ello, ya que en ese momento, pues directamente Es verdad que Beethoven ya llevaba bastante tiempo sordo. Por otra parte, tenemos que recordar que en el entorno de Beethoven hay muchos aspectos que son míticos ya desde antes de su fallecimiento. O sea, que hay una mitología generada en su entorno importante desde antes del momento de su fallecimiento. Y, de hecho, el momento de su entierro fue ya cumbre, digamos, para el recuerdo de lo que es, desde el punto de vista de la música, unos aspectos importantes nacionalistas en esa oda fúnebre que escribió Grill Parsa.
Cuando hablas del entorno mitológico de Beethoven, ¿especialmente a qué te estás refiriendo?
El entorno un poco mítico, es decir, porque luego se ha...
Más que mitológico, mítico, efectivamente.
Sí, exacto. El entorno mítico en el sentido de que luego se ha configurado casi apenas fallece él, fue uno de los aspectos más interesantes que pude reseñar a través de incluso la prensa. ¿Cómo se va recibiendo ese mito? Ya empieza a ser un mito desde casi antes de que él fallezca. ¿Cómo realmente fue su entierro? Que eso sí yo lo utilicé mínimamente en el documento Radio Nacional que realizamos en el 150 aniversario de, en el 250 aniversario de su nacimiento. Y es porque se convirtió casi en un personaje de ficción. Y había relatos hablando de cómo había compuesto, cómo había realizado.
¿Y por qué dio pie a eso, su persona, porque que terminó siendo un personaje?
¿Cómo hay algunos artistas que les pasa eso, porque su personalidad es muy interesante. También quizás por el entorno en el que realizan su obra, por algunos aspectos y perfiles suyos. Y en algunos otros quizá incluso por lo que puede ser un principio de desarrollo, de venta de la personalidad. Ahora estoy haciendo uno sobre Farinelli y también le pasa un poco esa realidad, ¿no? Y en el caso de Beethoven es que inmediatamente, es decir, apenas tenemos algunos datos ya de muchos o de los que le conocieron, ya comienzan siempre a contar anécdotas de cómo fue esta realidad, cómo fue este momento. Y eso ya empieza a dar una parte importante de elaboración de un poco el personaje de ficción.
Por cierto, y para los profanos, ¿qué tenemos que entender por opus cuando designamos una sinfonía?
Por obra.
Obra.
Obra, número de obra en su catálogo.
Volvemos a esa novena de Beethoven que se estrenó en mayo de 1824 en Viena, aunque estuvo a punto de ser Berlín, en contra de lo que habitualmente había ocurrido con el estreno de otras obras de Beethoven. ¿Y eso? ¿Por qué Viena al final? ¿Por qué casi Berlín? ¿Qué ocurrió ahí?
Pues tampoco lo tenemos muy seguro, como te digo, en muchos entornos míticos. En todo caso, lo importante es que finalmente él incluso hay algunos esbozos de que pudo haber incluso disensiones entre los más cercanos a él. Y finalmente, pues fue exactamente ese 7 de mayo de 1824.
Que digo que es importante saber que fue efectivamente ese 1824 en Viena, uh-huh. Con una asistencia de público masiva, sí. Y entre ellos gente muy importante.
En todo caso, lo que sí es también curioso es que antes estábamos hablando, como decías, del número de opus, y es interesante comprobar que muchas veces cuando ponemos opus es porque tiene un número en la catalogación del propio compositor que ya se lo ha puesto. Sin embargo, algunos de nuestros oyentes a lo mejor se preguntarán por qué otras veces nos empeñamos en decir Köchel, por ejemplo, o bien otras numeraciones, o Deutsch, y eso es debido a que esas obras están catalogadas por otra persona, en este caso si es Mozart, Köchel, y entonces damos el nombre de esa otra persona, del catálogo que tiene, del número que tiene dentro del catálogo de Köchel esa obra. Y en el caso también de Beethoven es cierto que es importante reseñar que viene aquí el número de opus es porque se lo da el propio autor, pero que también hay algunas obras que son Werk ohne opus, quiere decir obra, en este caso obra sin número de opus, que luego ha habido que ponérselo posteriormente en esa catalogación. Por eso estos números que a veces pueden parecer un poco complicados, creo que es interesante realmente esa pregunta.
Beethoven desarrolla la novela siguiendo la estructura convencional, pero para romperla desde sus propias entrañas, y corrígeme si me equivoco, cuatro movimientos, pero desarrollados de tal manera que extienden su duración hasta unos 60 minutos, y eso le da una personalidad propia, ¿verdad?
Efectivamente, es muy interesante esta comprobación que me haces, porque digamos que él ya había empezado a romper las estructuras formales de la sinfonía. Recordemos que esas estructuras formales ya quedaban muy distendidas en la sinfonía número 6, que todo el mundo conoce como la pastoral. O, por ejemplo, él había cambiado ya en la segunda sinfonía lo que era habitualmente uno de sus movimientos, que es el minueto, por un scherzo. Es decir, que a mí eso es una de las cosas que me parece interesante en la personalidad de Beethoven. Y es que en su obra se puede empezar a ver en germen todo lo que va a suceder posteriormente en el siglo XIX, un siglo en el que iremos rompiendo estructuras formales. Hay que conocerlas para después un poco romperlas, ¿no? Sin duda alguna, pues la obra de Beethoven influirá, por ejemplo, en grandísimos compositores sinfónicos que ya son plenamente románticos, como Berlioz, quien realizará su Sinfonía Fantástica, en donde utiliza un programa, es decir, música programática, que es lo que nosotros definimos cuando hablamos de una música que, sin palabras, quiere contarte una historia. Eso es una música programática, y él realiza, por ejemplo, su Sinfonía Fantástica, que son episodios de la vida de un artista, es decir, que comienzan a conjugarse aspectos formales de música abstracta con aspectos de música que te quiere contar una historia, ¿no? Sin duda alguna, esa estructura formal tan innovadora que él planteó en esta obra, que ya no es sinfónica, sino es sinfónico-coral. Uh-huh. Pensemos que la música religiosa era sinfónico-coral, y esta obra está muy cercana a su Misa Solemnis. Hay algo realmente de innovador también en el hecho de la obra que él escoge como punto de partida, que es la Oda a la Alegría de Schiller. Friedrich Schiller es un personaje muy importante en este sentido para tener en cuenta.
Así que en 1824 se estrena en Viena en el, a ver si lo digo bien, Karnertor o algo así. Se estrena junto con la obertura La Consagración de la Casa y tres partes de la Misa Solemnis. Primera aparición de Beethoven en público en años. Eso también mitifica un poco personaje. Eso fue así, ¿no? Llevaba años sin aparecer, o sea, metido en su casa y su entorno
paseaba,
inmediato, ¿no?
Sí, paseaba mucho con sus amigos. Realmente tenía ya el problema desde hacía años de la sordera, que pensemos que eso es una de las cualidades que curiosamente ha hecho que Beethoven muchas veces, a partir de finales del siglo XIX, comenzó a realizarse una comparación entre él y Goya. Claro, para un pintor es menos dramático, pero esa unión de Goya con Beethoven ha sido muy habitual en la historiografía posterior y en la crítica posterior, y en España también se han hecho eco mucho de ello, pero también en Alemania, y ya en el primer centenario del fallecimiento del compositor incluso se impulsó de manera muy efectiva esa unión entre Goya y Beethoven. Uh-huh. Es decir, que Beethoven ya evidentemente pues tenía además problemas importantes de salud. Siempre se ha comentado ese hecho mítico de que él lógicamente ya no escuchaba. Entonces puedes ver de varias maneras hecho el relato de ese estreno, el hecho de que una de las dos cantantes le tuviera que dar la vuelta para que él pudiera ver cómo el público estaba aplaudiendo. O sea, se podría contar muchísimas anécdotas que se han ido contando, unas por parte de las personas que realmente pudieron estar allí y que, bueno, no sabemos exactamente cuán fidedigno es su relato, y otras de muchas personalidades que sin haber estado allí directamente pues han estado hablando de ello. En todo caso, lo que sí es muy interesante es ese aspecto de decir, bueno, las dificultades que entraña la obra y que han hecho de ella una obra muy difícil, o que durante muchísimo tiempo se considerara muy difícil. A lo largo de los años estuvo llegando su interpretación a diversos países europeos. A España llegó en 1882 su interpretación completa por primera vez. Eso es uno de los... Sí. Pero decía en la prensa, el debate en aquel momento, que dice, bueno, realmente hay que darse cuenta de la dificultad de la obra y que lugares tan importantes como París o Milán no han tenido la primera interpretación completa de la obra hasta hace 2 o 3 años en directo. Eso decía el debate. Uh-huh. En todo caso, aquí fue la Sociedad de Conciertos en 1882, en el Teatro del Príncipe Alfonso, que era un lugar donde había muchos concertos.
En la dirección de la orquesta, Beethoven se empeñó en compartir escenario con el director oficial, un tal Michael Humlev. ¿Eso era habitual o solo ocurrió para la ocasión? Recuerdo que Beethoven ya entonces estaba efectivamente completamente sordo. Claro, dirigir una orquesta sordo.
No, sí, él en realidad, según dicen, lo que estaba realizando era, pasaba las páginas, pero evidentemente el director principal era quien podía escuchar.
Claro.
Sí, pero bueno, esto es un caso excepcional, porque también la obra se consideraba bastante excepcional en su época.
Sala repleta en ese Teatro de Viena. Con gente de primer nivel, Schubert, Czerny, el propio canciller Metternich. Antes decía, Ana, que los Schubert, Czerny, etcétera, estaban ansiosos de escuchar lo último de Beethoven. Y digo lo último, porque fue lo último.
Bueno, prácticamente. Digamos que él tenía
inició
además...
una décima, ¿no?
Sí, inició una décima, de ahí que a partir de también de ese momento existiera un poco la idea de que la novena era como un número mítico también, ¿no? Es decir, que luego muchos otros compositores pues han querido realizar más sinfonías. Incluso está el mito del tema de Mahler con la canción de la Tierra, que sería su equivalente. Desde luego, al final, de los posteriores, Shostakovich logró realizar... evidentemente más sinfonías, no se quedó en la novena, pero lo más atractivo es que hay personajes, sin duda alguna, Schubert, que será uno de los grandes de ese primer de esa primera generación romántica, y luego también será muy importante, por ejemplo, para el estudio de los pianistas. Carl Czerny es fundamental. Es verdad que todos los pianistas hemos estudiado los estudios de Czerny, y era uno de los grandes de la época, y todos ellos, pues lógicamente, estaban interesados.
El estreno de la novena contó con la participación de la mayor orquesta jamás reunida por el compositor. Requirió la presencia de la orquesta del propio teatro, de nombre para mí impronunciable, además de la Sociedad Musical de Viena. Intérpretes de sobrado prestigio todos, un auténtico acontecimiento en su momento, como decimos. Que ¿cómo fue recibido en primera instancia y después de escuchar esos cuatro movimientos con sus particularidades que ya hemos comentado? Te pregunto por el público, pero también por la crítica. Ya entonces se entendió... ¿Ya entonces desde el principio se entendió como obra maestra?
Bueno, realmente desde el primer momento allí fue muy bien recibida, pero tenemos que ser conscientes de que durante mucho tiempo hubo personalidades y figuras que consideraron que la obra era muy difícil, que era casi impracticable. Esto recordaban, por ejemplo, en la prensa en España. Entonces, sin duda alguna, el marchamo de obra fundamental de Beethoven lo tuvo desde el primer momento. Ahora bien, ¿hasta qué extremo se consideró muy difícil? Pues ahí hay una anécdota que se ha contado mucho sobre las dos cantantes principales, que dijeron que había notas, unos agudos, realmente difíciles de mantener tanto tiempo seguido, y le pidieron que modificara esos agudos al compositor. Esa es la anécdota que se cuenta. Ah, como no hemos estado allí, no sabemos si es verdad, por las cosas como son, eso suele ocurrir. Y entonces, que les había dicho Beethoven, bueno, es que estáis demasiado acostumbradas a la música italiana. Eso es lo que publicaba la prensa posteriormente. Y realmente también se dice la anécdota de que entonces ellas dijeron, bueno, pues por amor de Dios, desgañitémonos para interpretar la obra, ¿no? Que es algo muy gracioso que luego se volvió a recordar aquí cuando se estrenó en España en 1882, porque es una obra de una exigencia técnica importante. Amén de ser una obra de una exigencia también para el director, por la necesidad de unos efectivos, como muy bien has dicho, tan amplios, es decir, que ya desde el primer momento se consideraba una obra importante. Y en este sentido, luego lo que ha tenido además ha sido un desarrollo. Yo creo que por eso este año pues va a haber muchísimas interpretaciones posibles de la novena, pues ese desarrollo simbólico que también has comentado al principio de este programa, ¿no? Es decir, que sin duda alguna tenía o ha tenido posteriormente una representatividad importante. Y hay que preguntarse, bueno, ¿cómo se le ocurrió a él acercarse a ese poema de Schiller, ¿no? Y es porque realmente el poema que es An die Freude, es decir, a la alegría, que se considera desde el primer momento una oda a la alegría, tenía también emparejado una cierta idea sobre libertad, ¿no? Freiheit. Entonces, realmente el simbolismo es importante.
¿Por qué crees tú que la novena es lo más popular de Beethoven? Y digo de lo más popular. Ya no hablo del entorno de los entendidos, de los especialistas, de los educados por y para, sino de la calle.
Sí, en la novena lo más popular sería parte del cuarto y último movimiento.
El resto, con el que vamos a terminar,
aviso. Sí, exacto. Pues es popular porque él mismo, yo creo que ahí quiso hacerlo, por una parte muy brillante, pero por otra parte un tema que fuera fácilmente asimilable. Uh-huh. Quizá por ese simbolismo que te comento.
Dicen las crónicas de la época, 1824, de eso hace ahora 100 años, que cuando terminó el estreno en Viena de esta novena, la sordera de Beethoven le impidió disfrutar de los aplausos. Alguien tuvo que indicarle que dejara de mirar a la orquesta y que se volviera al público para comprobar el éxito con el que fue recibida esta última sinfonía suya. La última, porque son pocos los que consideran que la décima, que llegó a esbozar, no fue terminada. La ha terminado un algoritmo creado por la inteligencia artificial, que para muchos es un insulto auténtico al respeto de la memoria del compositor. Ana Vega Toscano, compañera, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Último movimiento.
Schöner, fetter Funken, doch daraus Elysium. ihr betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Keine Zauberbinden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.
Keine Zauberbinden wieder, was die